acá en Argentina, ahora entre todos estos papeles estoy tratando de encontrar, porque hay alguien que estudia las abejas, cómo se mueven, qué hacen, es Liesel Gende. Se llama, es docente de la Cátedra de Microbiología de los Alimentos, Bromatología y Sanidad Apícola de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y tienen así como desarrollada la matrix que maneja a las abejas. Saben cómo más o menos se mueven las abejas, o por lo menos eso entendí. Liesel, ¿es tu nombre? Liesel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Liesel es mi nombre, Liesel se escribe, sí.
Liesel, ¿de qué origen es? ¿Alemán?
Es alemán, sí.
Liesel Gende.
Exactamente.
Claro. Ahí está, ¿tenés padres alemanes, abuelos alemanes?
No, nací en Sudáfrica y aprovecharon para ponerme un nombre raro.
Mirá, qué nombre raro.
¿Viste?
Porque en un momento pensé que Pichiborro se había confundido, en vez de Leslie, escribió Liesel.
Muchas veces me han dicho Leslie, ¿eh?
Claro.
Me dicen de varias maneras, en realidad.
Liesel es tu nombre.
Liesel, exactamente, sí.
Bueno, mucho gusto, Liesel.
Mucho gusto, igualmente.
¿Y te has dedicado a estudiar las abejas?
Sí. Escuché que decías que nosotros somos varios acá en el laboratorio, en el Centro de Investigación en Abejas Sociales, aquí en Mar del Plata, que trabajamos con diferentes temas asociados, sí, a la apicultura, como comentaste vos.
Bueno, y es verdad que estamos haciendo mucho mal a las abejas y que las estamos, no te digo extinguiendo, pero que estamos borrando varias.
Sí, es cierto. Nosotros como sociedad en general estamos haciendo que de alguna manera se vayan extinguiendo, y además ellas también tienen enfermedades que las afectan y que eso hace que también vayamos perdiendo parte de la población de abejas.
Mm. Y empecemos por qué podemos hacer al respecto, ¿usar menos Raid?
No, en general es más menor cantidad de pesticidas, herbicidas, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los cultivos, ¿sí? Uh-huh. Que las colmenas es lo que más cerca están a esos cultivos, entonces claro, la fumigación podría afectarlas.
Claro, los agrotóxicos.
Exactamente.
Bien.
También la contaminación ambiental, también son afectadas por metales pesados, esto, viste, de la obsolescencia programada, de tirar los celulares, todos los metales pesados que tiramos al medio ambiente también las afectan.
¿Es cierto lo que yo había escuchado? ¿Es más o menos en qué porcentaje está la importancia de las abejas en la polinización?
Sí, las abejas melíferas tienen aproximadamente un 70% o son responsables del 70% de la polinización.
70%, es un montón.
Es un montón, sí. Después está la polinización por viento, después, como vos comentaste, de los chinos que hacen polinización manual, pero básicamente es el insecto polinizador por excelencia.
¿Y viste la serie Black Mirror, el de las abejas drones?
No, ¿sabés que no lo vi?
Mire,
no,
creo que
después
es
ahora
3,
lo voy a anotar, sí, así
búscalo.
Ya la, después la vemos.
Es tu tema, Liesel.
Sí, en realidad, sí, yo acá estoy de representante principalmente de Mario Migueles, que es quien ha desarrollado el programa que vos contaste, lo de la Matrix.
Sí, ¿cómo es eso?
Es un programa que diseñó, que armó el licenciado Mario Migueles, a partir de lo que tiene que ver con observaciones reales, visuales y de trabajos de aquí del laboratorio, con el que pudo simular computacionalmente la vida de una colonia de abejas. Es decir, cómo nacen, cómo mueren, cómo se reproducen, cómo salen a pecorear, cuando vuelven, qué es lo que pueden traer, qué es lo que pueden acumular, polen, miel, cera.
O sea, es un genio porque diseñó el programa del que manejaría todas las abejas drones.
No serían drones reales, serían drones virtuales.
Sí, no, está bien, pero llegado el caso ya sabemos cómo se mueven cuando tengamos que hacer nuestras abejas falsas.
Claro, sí. Nosotros, básicamente, el programa lo que se maneja es todo lo que tiene que ver con el movimiento interno, ¿sí? Y podemos calcular todo el tiempo que pueden estar afuera y después cómo puede influenciar en la traída de néctar, de polen, hacia la colonia y cómo puede evolucionar la colonia.
¿Cuánto tiempo sale una abeja de la colmena y después vuelve?
¿Por día, decís?
Sí.
Y puede estar desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente cuando baje el sol. Eso va a depender del tiempo, o sea, solar de la época del año, ¿no?
Ajá. ¿Esas son las obreras?
Esas son las obreras, sí, pecoreadoras. Dentro de las obreras tenés diferentes actividades. La primera que hacen es la limpieza, después se alimentan las nodrizas, las larvas, después tienen una tarea de guardianas y recién después salen a pecorear, que es a buscar la comida, sería.
Y cuando uno se acerca a una colmena, las que salen son solo las guardianas, ¿no salen otras?
Salen las guardianas y las pecoreadoras, exacto, no salen otras.
Si yo me acerco a una colmena, ¿me van a picar las abejas sí o sí, o si me quedo quietito, no?
Si te quedas quietito, acá hay un compañero que lo picaron varias veces, él te diría que sí, que lo van a picar.
Claro.
Pero no, no necesariamente. En realidad ellas solamente pican por defensa, cuando ven de alguna manera que se sienten por algún motivo afectadas.
Sí, cuando voy a la pileta, uso una malla que tiene dibujo de flores. ¿Se me van a acercar más abejas? Para mí que sí.
¿Sabés que en realidad, viste que los apicultores nos vestimos de blanco y de naranja clarito?
Sí.
Sí, y no de colores oscuros.
Ajá.
En realidad lo que sí estaría demostrado es que los colores oscuros, digamos, las atraen más a que te piquen. Por eso nos vestimos de colores claros.
Yo dejé de usar mallas de flores por miedo a las abejas.
yo lo pensé. Yo diría que si es malla, que uses una malla clarita.
Más bien clarita.
Sí, y que las flores, si tienen flores, que no sean oscuras.
Claro, porque yo al principio pensaba, no, una abeja es un ser de la naturaleza muy inteligente, no se va a confundir una flor dibujada con una flor real. Y después dije, no, por ahí tan inteligente no es, ve una flor y se acerca a ver qué es.
No, son inteligentes, son muy inteligentes. Lo que pasa es que ellas van a ir a las flores más que nada a buscar alimento, y como sí, la flor de tu malla no va a tener alimento, difícilmente se acerque.
Claro. ¿Huelen las abejas?
En realidad tienen no necesariamente olfato. Ellos lo que tienen es capacidad en las antenas para detectar lugares y también las van orientando otras abejas.
Uh-huh. ¿Los abejorros son abejas?
No, o sea, son del género de Apis, pero no son abejas, no son abejas melíferas.
¿Pican los abejorros?
Sí, también.
¿Y también muere cuando pica?
Eso sabes que no te lo sabría contestar, porque en realidad yo soy química. Y paradójicamente, acá trabajo con el 90% de mis compañeros son biólogos.
Claro.
Y la única química, y Mario Miguel es el que desarrolló el programa, somos los dos químicos.
Mira, y la abeja sí, cuando te pica se muere.
La abeja, la hembra
todo.
Sería solamente, el zángano no pica.
¿El zángano no pica?
El zángano no pica porque no tiene hijón.
Yo distingo, a simple vista, distingo entre un zángano y una abeja.
Es más gordito, y sí, es más gordito, básicamente, y más grandecito.
Eso no lo sabía.
¿Viste?
Ni que el zángano era el marido de la abeja. Pensé que el zángano...
Es el marido de la abeja, sí.
Pensé que era yo, que era lo que me decía mi madre cuando era chico, no seas zángano.
Claro, bueno. Viste que utilizan la palabra zángano y la palabra larva, que es porque usan la cabeza solamente para comer.
Claro. Sí, las dos cosas me decía. Primero una y después otra.
¿Cómo?
Más de adolescente me decía más larva, de chico me decía más zángano.
Ah, bueno, pero claro, bueno, podrá ser.
Involucionaste, o sea.
Claro, fui para atrás. Bueno, y ahora, saber cómo se mueven las abejas y esta matrix que han desarrollado, lo decías, ¿es lo que sucede adentro de la colmena o también cuando salen?
También está programado el tiempo que pueden estar afuera y la cantidad de alimento que pueden llegar a traer.
Pero estuvieron siguiendo una abeja diciendo, mira, ahí va, vamos, y la siguieron durante todo el día, ¿no?
No, lo que vos haces es el comportamiento dentro de la colonia principalmente. Ajá. Y solamente el tiempo que está afuera.
¿Y hasta cuánto se alejan de una colonia?
Y pueden estar hasta 7 kilómetros a la redonda.
Es un montón.
Es un montón, sí, por eso... vuelven cansadas también y hacen varios viajes y las van reemplazando otras pecoreadoras.
¿Y tienen un depredador natural las abejas?
Tienen varios depredadores naturales, sí. Hay algunos pájaros que las pueden afectar.
Uh-huh.
Pero una de las cosas que principalmente las afectan son propias enfermedades que ellas pueden llegar a tener.
Ajá, ¿de qué se enferman?
Pueden tener enfermedades bacterianas, pueden tener fúngicas o pueden tener un ácaro, que es como un pequeño parásito, que es como una garrapata.
¿Y la reina cuánto vive?
Y la reina puede vivir 4 años, 5 años aproximadamente, dependiendo la actividad. Lo único que hace ella es poner huevos, básicamente.
Claro. ¿Y cuando muere?
Ahí o la recambian ellas mismas, o vos podés comprar otra reina y la recambiás. Porque básicamente al tener menos postura de huevos, vas a tener menos cantidad de abejas después que salgan a pecorear.
Claro. Pero no, pongamos en situación natural, donde no hay nadie mirando.
Sí.
Se cae una reina y queda otra, eligen, agarra una, agarra el cetro, ¿cómo
generan
es?
Varias, generan lo que llaman una celda real, generan varias celdas reales.
Ajá.
Después emergen, que es que nacen, sí, nacen de ahí, y después luchan entre ellas y gana la más apta.
Bien, muy bien.
Y ella es la que, bueno, finalmente va a terminar siendo la reina de la colonia.
La que dará las abejas más aptas.
Y así también va a copular con los zánganos más aptos. O sea, va a copular a aquellos que vuelen más alto, aquellos... Uh-huh. Entonces siempre es como que hace una selección genética a ellas.
Claro, pero contra los venenos que le estamos tirando no hay aptitud que le sirva.
Exactamente, no, porque si las agarra en vuelo no vuelven.
Claro.
Entonces al no volver directo, si no vuelven no pueden entrar néctar a la colonia, por lo cual nosotros no vamos a tener miel, y ellas tampoco. Y si las agarra en vuelo, tampoco pueden ir y volver, así que también va a afectar la polinización, ¿no?
Claro. Y esa miel que se vende artesanal al costado de la ruta en San Marcos Sierra, por ejemplo.
Sí.
¿Yo puedo confiar en cualquier miel de abeja? Por lo general viene limpia, limpita, se puede comer así, como un oso come de un panal.
Sí, sí, mira, si es de producción artesanal, es más factible que sea más limpita, como decís vos, pero no de limpieza, sino más pura, ¿sí?
Bien.
Porque en general muchas veces se adultera, se puede adulterar con jarabe de dextrosa, que son las mieles que en general son líquidas y más oscuras.
Uh-huh.
En cambio, si vos tenés una miel clarita habitualmente y durita, esa suele ser la más pura. Si
la más pura, la que viene ahí del panal. Pero le digo, del panal no puede venir con ninguna enfermedad que me haga muy mal.
No, porque las enfermedades de las que te conté las afectan a ellas, pero no a nosotras.
Se las llevan a ellas.
A nosotros no.
Claro, perfecto.
O sea, son enfermedades que a ellas le producen cierta enfermedad, que hacen que se mueran, pero a nosotros no.
Bien, entonces podemos comer tranquilos.
Salvo, mira, te hago una salvedad.
Sí.
Hay unas esporas que podés encontrar en la miel, que son las de Clostridium botulinum, que te podrían producir botulismo.
Sí.
Pero a los adultos no nos hace nada. Podría afectar a los bebés, por ejemplo.
Por eso dicen que a los bebés no hay que darle miel hasta el primer año.
Exactamente, por eso.
¿Es el primer año o dos?
Hasta los 3 años aproximadamente. Porque la acidez del estómago no es lo suficiente como para degradar la película de la espora.
No, mi hijo está adicto a la miel, yo ya no se la puedo sacar y tiene 2.
Mirá.
Claro, yo pensé que era 1 año nada más.
En realidad, si él tiene ya desarrollado el acidez... A ver, no necesariamente, nosotros hemos hecho varios estudios acá y de varias mieles no tiene gran cantidad, casi no tiene contenido de esporas de Clostridium, pero podría llegar a tenerlas.
Claro. Liesel, ha sido un gusto conocerte y conocer todo el mundo de las abejas a través tuyo. Cuando tengamos alguna duda de abejas, ¿te podemos llamar?
Cuando quieran pueden llamar.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Liesel Hende, docente de las cátedras de microbiología de los alimentos, bromatología y sanidad apícola en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es investigadora del CONICET.